Que el Señor les bendiga, hermanos. Queremos dar la bienvenida a todos aquellos que nos siguen en las redes y pedir primero que sea el Señor nuestro protector y nuestra guía en estos momentos. Tengamos un momento de oración. Oremos. Padre amado, aquí estamos en tu presencia, clamando, mi Señor, que tú nos des sabiduría. Que tú permitas, oh Padre, que cada uno de nosotros, al abrir tu palabra, encontremos en ella el alimento espiritual que necesitamos para vivir vidas que glorifiquen tu santo nombre. Oh Padre eterno, danos corazones enseñables. Permita, mi Señor, que podamos encontrar en tu palabra un remanso donde nosotros podamos sumergirnos y aprender de ti para practicarlo, Señor. Sé con nosotros. Lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. A esta prédica le hemos puesto por tema la supremacía de Cristo. Y si usted simplemente agarrara la prédica de esta mañana, todo con tanta valentía que predicó nuestro pastor, usted puede ver desde arriba que lo que él se proponía era que cada uno de nosotros viviéramos vidas que le den gloria y honra al Señor. Vidas que le den gloria y honra al Señor. En esta noche, yo quiero que nosotros abramos la palabra y que estemos en la disposición de movernos ampliamente a través de la palabra para que veamos al Señor Jesucristo. Porque si hay alguien a quien nosotros tenemos que imitar es al Señor Jesucristo. Los predicadores alrededor del mundo tienen un plan de acción. Todo predicador serio de la palabra quiere proclamar el nombre de Cristo de la manera más efectiva posible. Todo predicador serio quiere ver su iglesia crecer, madurar espiritualmente. Todo predicador serio quiere que su iglesia gane almas para Cristo. Pero hay un detalle. Esa obra de ganar las almas, de alcanzarlos para Cristo, tiene que ser hecho en dependencia del Espíritu Santo. En una ocasión, el apóstol Pablo llegó a los Corintios, y miren lo que dice en 1 Corintios 2:2. 1 Corintios 2:2 dice, voy a leer desde el 1. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Cada uno de los que estamos aquí sentados y los que nos están viendo, se han preparado o se han desarrollado en una área profesional específica a la que le dan importancia. Pero déjame decirte una cosa. El apóstol Pablo también era un hombre preparado, muy preparado. Y tú sabes cómo él consideró toda esa preparación que venía del mundo. La consideró como basura. Mi propósito en esta noche es que Cristo pueda ser el centro de tu vida. Así como lo fue del apóstol Pablo. Que todo lo demás simplemente sea eso, lo demás. Y que lo más importante, que el centro alrededor del cual gira tu vida, gira mi vida, sea el Señor Jesucristo. Todo predicador desea predicar, enseñar la Biblia como medio primordial para lograr los objetivos de alcanzar las almas. Pero cada uno de nosotros tiene que estar de acuerdo que se presentan dificultades en medio del camino. Cuando el apóstol Pablo llega a esta iglesia de Corintios, ¿ustedes saben qué se encontró? Divisiones, Ustedes saben que habían divisiones, que habían hermanos que decían, ¿yo soy de quién? De Pablo. ¿Yo soy de quién? De Apolos. ¿Yo soy de quién? De Pedro. Y los más espirituales decían, ¿yo soy de quién? De Cristo. Pero en realidad, en el fondo, subyacía un problema de división entre ellos. ¿Cuál es la razón del apóstol Pablo solo querer conocer al Señor Jesucristo cuando estaba en la presencia de estos hermanos? ¿Por qué a mí me llama la atención de que cada uno de nosotros, los que estamos aquí, los que están en los hogares, se proponga como meta principal en su vida conocer al Señor Jesucristo? Vamos primero a los Corintios 1, 23 y 24. Mira lo que dice. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero, y para los gentiles locura. Mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. El propósito de esto, amados hermanos, es que tu fe esté cimentada, que tu fe esté fundada en el Señor Jesucristo. Que tu forma de vida, lo que te mueve cada día, el motor que mueve tu rutina diaria, sea el Señor Jesucristo. Que desde que tú te levantes, que cuando tú te mires de arriba a abajo y cuando tú termines el día, que tú puedas ver todo lo que tú hiciste durante el día, tú puedas encontrar al Señor Jesucristo en ese día. Porque si tú no encuentras al Señor Jesucristo en tu rutina diaria, hay problemas serios. Hay problemas serios. Vamos a 1 Corintios 2:5. 1 Corintios 2:5. Y para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Lo que queremos es que cada uno, joven, adulto, no importa tu edad, que tu fe no esté fundamentada en la arena, que tu fe esté fundamentada en el Cordero Inmaculado, en el Rey de Reyes, en el que es el resplandor de la gloria de Dios, en el Señor Jesucristo. Y si tú te fijas, ya acabamos de ver lo que es la introducción. Ahora vamos a ver qué afirmó el Señor Jesucristo de sí mismo. Y para eso yo te voy a pedir que te muevas al libro de Juan conmigo, por favor. Ve al libro de Juan, qué afirmó el Señor Jesucristo de sí mismo. ¿Cómo podemos ver un poquito a Cristo en la palabra? Vamos allá, Juan 5, 18. Vamos a ver lo que se dice aquí. Juan 5, 18. Voy a leer desde el 17. Y Jesús les respondió, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. El Señor Jesucristo decía que Él era el mismo ¿quién? Dios. Esta es una razón por la que tú debes fundamentar tu fe en el Señor Jesucristo, porque Él es Dios. Juan 5:21. Por favor, Juan 5:21. Mira cómo dice. Porque como el Padre levantó a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere, ¿qué hace? Les da vida. El Señor Jesucristo es el dador de vida. Y el que no le conoce, está muerto. El que no conoce al Señor Jesucristo, está muerto. Por eso es que yo quiero que tú, lejos de fijar tu atención en cualquier cosa, que tú fijes tu atención en el Señor Jesucristo. Voy a leerte el texto otra vez, 5:21. Porque como el Padre levantó a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Yo no sé ahora mismo cuál es la condición espiritual en la que tú te encuentras, pero yo te invito a que tú creas en este mensaje. El Señor Jesucristo da vida y la da en abundancia. Efesios 2:1. Efesios 2:1. Mira lo que dice el libro de Efesios, capítulo 2, versículo 1. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Amado, es posible que tú digas, wow, pero de una manera u otra, mi conciencia me está acusando de pecado, pecador, pecador. Estoy haciendo esto, estoy haciendo aquello y está mal delante de la presencia de Dios. Si tú aceptaste al Señor Jesucristo, la palabra de Dios dice que tú tienes vida y que tú la tienes ¿cómo? En abundancia. Y que tú tienes vida en abundancia. Él es el dador de vida y el que no le conoce está muerto. Juan 5:22. Juan 5:22. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio ¿a quién? Al Hijo. El Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio se lo dio ¿a quién? Al Hijo. Amado, amado, el que te va a juzgar a ti, el que te va a poner todo delante de ti, ¿tú sabes quién es? El Señor Jesucristo. Por eso es que es tan importante, amado, que tú vivas una vida que le dé gloria y honra a Él. Por eso es que es tan importante que tú le tengas a Él en el centro de tu corazón. Él es quien juzga a los hombres. Y que yo sepa, todos los que estamos aquí, ¿qué somos? Hombres. Y todos los que nos están siguiendo a través de las redes, ¿qué son? Hombres. Entonces, tú tienes que saber cuál es la voluntad del Señor Jesucristo para tú hacerla, para tú vivir una vida que le dé gloria y honra a Él. Este asunto que te estamos trayendo hoy es de suma importancia para ti, para mí, para todos nosotros. No podemos vivir la vida como que, bueno, ya mañana es un día de fiesta, me levanto, hago esto, aquello y lo otro, sin propósito, para nada. Hermanos, tengamos una agenda definida. El Señor Jesucristo nos dijo más que id por todo el mundo y que predica el Evangelio, hermano. Alcanza las almas. Trata de traerlas a los pies del Señor Jesucristo. No vivamos la vida como sin propósito, una vida sin sentido. Si tú tienes al que da la vida, si tú tienes al que es igual a Dios, si tú tienes al que va a juzgar a los hombres, tú no puedes vivir una vida sin sentido. El Señor Jesucristo determina el destino de los hombres. Vamos a Juan 5:24. Mira cómo dice ahí. Juan 5:24. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Tú tienes un futuro seguro. Si tú crees en el Señor Jesucristo, tú tienes un futuro seguro. Has pasado de muerte a vida. Hebreos 4:12. Vamos allá. Hebreos 4:12. Mira cómo dice este texto. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. El Señor Jesucristo es quien tiene tu futuro en sus manos. Si hay alguien a quien tú tienes que agradar, es al Señor Jesucristo. Yo quiero hablar ahora con los pequeños, aquellos que tienen 11, que yo sé que me están mirando. Qué bueno. Y que algunos se ríen, qué bueno. Esta prédica es contigo también. Esta prédica es para ti. Esta prédica es para ti. Esta prédica es para ti. El Señor Jesucristo tiene tu futuro en sus manos. Tu destino está en las manos del Señor Jesucristo. Cada uno de nosotros le vamos a dar cuentas al Señor Jesucristo, no importa la edad. No importa la edad. De modo que si hay alguien a quien todos nosotros tenemos que agradar, es al Señor Jesucristo. Yo quiero hacer el siguiente ejercicio con ustedes. Muchos de ustedes tienen sus padres al lado. Otros somos padres de otros. Algunos son abuelos. Pero piensa por un momento. ¿Acaso no le gustaría a tu padre que tu vida se parezca a la vida del Señor Jesucristo? Piénsalo. ¿No le agradará a tu madre que cuando la llame un vecino diga, wow, pero qué hija, qué hijo tan piadoso usted tiene? Yo mirando a ese muchacho, a esa muchacha actuar, simplemente decía, wow, verdaderamente Cristo transforma a las personas. Piénsalo. Entonces, ¿qué es lo que te detiene? ¿Qué es lo que te detiene en tu rutina diaria? ¿Qué es lo que te impide en tu rutina diaria de vivir una vida que verdaderamente le dé gloria y honra al Señor Jesucristo? ¿Qué es lo que te detiene, joven? ¿Qué es lo que te impide mostrar ese resplandor del Señor Jesucristo en tu vida? ¿Qué es lo que te impide? ¿Qué es lo que te impide? El Señor Jesucristo tiene vida en sí mismo. Juan 5:26. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado vida, ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Entonces, llegamos a un punto, hermanos, donde usted tiene que decir, pero ven acá, ¿y por qué se dice todo esto del Señor Jesucristo? ¿Y por qué el Señor Jesucristo dice todo esto? Si en la tradición judía, para que un testimonio sea verdadero, tenía que ser refrendado o sustentado por 5 testigos. ¿Dónde están esos testigos que pueden decir que todo lo que Cristo dijo era verdadero? ¿Cómo puedo yo creer todo lo que dijo Cristo de sí mismo? ¿Cómo puedo yo seguir al Señor Jesucristo si yo no veo esos 5 testigos? ¿Cómo puedo yo seguirlo? Bueno, yo te voy a mostrar 5 testigos que dan testimonio del Señor Jesucristo. Y lo vamos a ver en la palabra de Dios. Número 1, el Padre. Juan 5:32. El primero que da testimonio del Señor Jesucristo es el Padre. Mira cómo dice. Juan 5:32. Otro es el que da testimonio acerca de mí. Y sé que el testimonio que da de mí es verdadero. Juan 5:32. Juan 8:18. Vamos allá, porque ahí no vi muy claro ese testimonio. Juan 8:38. Y después vamos a buscar Mateo 5:17. 3:17. Juan 8:38. Mira lo que dice la palabra de Dios aquí. Yo hablo lo que he visto acerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído acerca de vuestro Padre. Él habla lo que ha oído acerca del Padre. Ahora mira a Mateo 3:17. Vamos allá. Un texto bien, bien claro con relación al testimonio que da el Padre del Señor Jesucristo. Mateo 3:17 en su parte B. Dice así la palabra del Señor. Mateo 3:17 dice, y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo ¿qué? Complacencia. Este es mi Hijo ¿qué? ¿En quien tengo qué? ¿Quién está dando testimonio ahí? Este es mi Hijo ¿qué? Amado. ¿En quien tengo qué? La vida del Señor Jesucristo complace plenamente, satisface plenamente al Padre. Si tú quieres imitar una vida, imita la vida del Señor Jesucristo. Si tú quieres imitar una vida, imita la vida del Señor Jesucristo. Segundo testigo, Juan el Bautista, Juan 5:33. Juan 5:33. Mira cómo dice. Vosotros enviasteis mensajeros a Juan, y él dio que testimonio de verdad, porque yo no recibo testimonio de hombre alguno, mas digo esto para que vosotros seáis salvos. Él dio testimonio de verdad acerca del Señor Jesucristo. En Juan 5:36, ustedes van a ver el testimonio que dan las obras que hacía el Señor Jesucristo, que son el cuarto testigo. Juan 5:36, perdón, el tercer testigo. Juan 5:36, mira cómo dice. Mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese, las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí, que el Padre me ha enviado. Primer testigo, el Padre. Segundo testigo, Juan el Bautista. Tercer testigo, las obras que hacía el Señor Jesucristo. Cuarto testigo, las Escrituras. Y aquí yo le voy a pedir a ustedes que me digan, ¿qué fue lo que dijo el Señor Jesucristo que podemos afirmar que las Escrituras daban testimonio de Él? ¿Quién sabe? Escudriñad, porque a vosotros y ellas, amén, y ellas dan testimonio de mí. Hermanos, eso está en Juan 5:39. Ahí mismito, mira cómo dicen. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Quinto testigo, Juan 5:45-47, Moisés. Juan 5:45-47. No penséis que yo voy a acusaros delante del Padre. Hay quien acusa, Moisés, en quien tenéis vuestra esperanza. Porque si creyereis a Moisés, me creeríais a mí, porque de mí escribió él. Pero si no creéis a sus escritos, ¿cómo creeréis a mis palabras? Porque de mí ¿qué? ¿Escribió quién? Él. Cinco testigos. que dan testimonio del Señor Jesucristo. Esta mañana se nos presentaba la imagen de un juzgado. Y habían dos hombres sentados ahí. Y habían personas que eran jurados. Y usted puede estar seguro que había un juez. Pero también usted podía estar seguro que habían testigos, ¿verdad que sí? A favor y en contra. Bueno, en la tradición judía, cuando se daba un testimonio, tenía que haber testigos, personas que atestiguen. Ese testimonio que fulano está diciendo de sí es verdadero. Entonces, ¿cuáles fueron las principales cosas que el Señor Jesucristo dijo de sí, a las cuales nosotros tenemos que estar atentos? Porque si tú vas a fundamentar tu fe en el Señor Jesucristo, ¿qué fue lo que Él dijo? Que tiene que ser avalado por tantos testigos para tú poder fundamentar tu fe en Él. Es lamentable que muchas veces nosotros perdemos el norte de que nosotros somos representantes del Señor Jesucristo en esta tierra. Y vivimos vidas como sin propósito. Salgo, hago esto, aquello y lo otro, y vuelvo a la casa y me acuesto y ya. ¿No? ¿No? Vamos a ver lo que Cristo dijo de sí mismo. Siete yo soy del Señor Jesucristo, por los cuales tú debes fundamentar tu fe en Él. Juan 6:35. Mira lo que dice aquí la palabra. Jesús les dijo: yo soy el pan de vida, el sustento del hombre que muere espiritualmente es el Señor Jesucristo. Él dijo: yo soy el pan de vida. ¿Cuántas personas tú conoces que espiritualmente se están muriendo a tu alrededor? Y tú que tienes el pan de vida, callado, mutis, totalmente. Caramba. El Señor Jesucristo es el pan de vida. Mira que el apóstol Pablo, lo único que se propuso conocer delante de los corintios fue al Señor Jesucristo. ¿Y tú sabes por qué? Porque para ganarlos y para que ellos vivan vidas que glorifiquen a Dios, ellos solamente tenían que tener al pan de vida, que es el Señor Jesucristo. De modo que si tú tienes primos, tíos, hermanos impíos, amigos impíos que tienen hambre espiritual, el pan de vida es el Señor Jesucristo. A Él es que tú tienes que predicarle. Ese es el ejemplo que tú tienes que darle. Yo vivo una vida diferente porque yo tengo el pan de vida. Yo no tengo hambre, yo no soy famélico espiritualmente. Yo estoy saciado, yo estoy completo en el Señor Jesucristo. Yo estoy completo en Cristo. Segundo, yo soy Juan 8:12. Otra vez, Jesús les habló diciendo: yo soy la luz del mundo. Sin Él el mundo permanece en tinieblas. Sin el Señor Jesucristo el mundo permanece en pecado. El Señor Jesucristo dijo: yo soy. Sin ninguna duda, sin ningún ápice de duda, Él dice: yo soy, ¿qué? La luz del mundo. Y otra vez, si por alguna causa u otra tú sientes que estás en tinieblas, ven a Jesucristo y Él resplandecerá en tu corazón. Ven a Jesucristo y Él resplandecerá en tu corazón. Primer yo soy el pan de vida. Segundo yo soy la luz del mundo. Tercer yo soy, Juan 10:7-9. Para que veas el tercer yo soy. Juan 10:7-9. Volvió pues Jesús a decirles: De cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. La preocupación que cargaba el corazón de nuestro pastor esta mañana es para que ninguno de ustedes deje de entrar por la puerta estrecha que es el Señor Jesucristo. Para que ninguno de nosotros se deje engañar por el ladrón, que solo viene a hurtar, a minar y a robar. Para que encontremos esa puerta, la única puerta que hay, la única puerta efectiva, que es el Señor Jesucristo. Si no prestaste atención esta mañana y no prestas atención esta noche, tú estás corriendo grave peligro, un grave peligro. Yo soy la puerta. Cuarto, yo soy. Juan 10, 11 y 14. Juan 10, 11 y 14. Mira cómo dice. Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas. Y las mías me conocen. ¡Cuánta ternura! En el cuarto yo soy. Yo soy el buen pastor. Y no un pastor cualquiera, un pastor que dio su vida por ti, por mí, por cada uno de nosotros. Y por esas personas que tú conoces, que se están perdiendo, que están en oscuridad, que están muertos espiritualmente, que tienen hambre. El Señor Jesucristo dice, yo soy el buen pastor. Yo soy el que dio su vida por ti. Yo soy el que dio su vida por ti. Para eso no hay edad. Para eso no hay edad. Yo soy el buen pastor. ¿Es Jesucristo tu pastor? ¿Es Jesucristo tu pastor? Él es mi pastor. Pero tú que me estás mirando ahí, ¿es Jesucristo tu pastor? ¿Es Jesucristo, joven, tu pastor? ¿Puede verse a simple vista que tú obedeces a la voz del Señor Jesucristo? Que cuando Jesucristo te dice, mira, id por todo el mundo a predicar el Evangelio, eso tiene importancia para ti. Porque te lo está diciendo tu pastor, aquel cuya voz tú conoces. Yo soy el buen pastor. En el quinto yo soy, él dice, no te lo voy a decir, vamos a Juan 11, 25. Juan 11, 25. Mira cómo dice ahí. Y les dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, ¿qué? Amén. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Su resurrección garantiza la nuestra. La esperanza tuya, mi esperanza es ver al Señor Jesucristo por segunda vez y gozar de Él para siempre. Esa es mi esperanza. ¿Cuál es tu esperanza? ¿Vas tú chicos, a resucitar con el Señor Jesucristo? Tu tío, tu hermano que no conoce al Señor Jesucristo, ¿vas a dejar que viva así? ¿Que muera sin Cristo? ¿Por tú no abrir la boca? ¿Por tú no predicarle el Evangelio? El Señor Jesucristo dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, ¿qué? Amén. Y mirando a los jóvenes, Pienso en la vida de colegio. Pienso en la vida de colegio de ustedes. Yo soy profesor de matemáticas. Mis hijos. Y en ese colegio, en la universidad, mis hijos. ¿Ustedes están ciertos de que ustedes van a resucitar? ¿De que ustedes van a vivir una vida que es mucho mejor que esta? Y sus compañeros, esos que están en la escuela, esos que están en el colegio, esos que están en la universidad, que no tienen a Cristo. ¿Cómo tú muestras amor hacia ellos? ¿Cómo demuestras amor hacia ellos? El apóstol Pablo dijo, yo solamente me he propuesto saber entre ustedes al Señor Jesucristo y a este crucificado. Solo a Jesucristo. En medio de tus compañeros, proponte solamente conocer a Cristo, pero contágialos del Señor Jesucristo. Gánalos para Cristo. Quítale esa alma al maligno. Predica a Cristo, vive para Cristo. Sexto, yo soy. Y ahí no tengo que buscarlo, porque está aquí. Juan 14, 6. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie, absolutamente, nadie viene al Padre si no es por mí. No hay otro camino. Su evangelio es exclusivo. Me gozaba anoche como mi amado hermano Fernando predicaba cómo podemos ganar a un agnóstico, a un budista, a un árabe, a un musulmán de estos. ¿Cómo se ganan? Presentándole a Cristo en su esplendor. Para nosotros es imposible, pero para el Señor Jesucristo no hay nada imposible. De modo que si tú piensas, ay, pero qué día es tan difícil, ¿y cómo es que yo le voy a entrar? Ay, pero que mi amiguito es tan difícil, ¿y cómo es que yo le voy a entrar? Ay, pero que ese curso, ¿cómo lo gano? Siempre están chismeando, siempre esto, siempre aquello. Excusas, excusas, excusas. Para el Señor Jesucristo no hay nada imposible. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Nadie, absolutamente. Y eso tú lo sabes. Tú lo sabes. El último yo soy. Juan 15, 1 y 5. Juan 15, 1 y 5. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Lo que te hace ver difícil a tus compañeros de trabajo para predicarle, es que muchas veces tú separas tu mente del Señor Jesucristo. Mantén tus ojos en Cristo. Mantén tu vista en el Señor Jesucristo. Llénate de su palabra. Pídele sabiduría al Señor. Ora para que el Espíritu trabaje con el corazón de tus compañeros. Y tú verás que cuando tú abras los labios, el que va a hablar es Él a través de ti. Y las almas vendrán a los pies del Señor Jesucristo. Y las almas vendrán a los pies del Señor Jesucristo. Ayer visitaba a una persona que recientemente le cortaron una pierna. Y este hombre me miraba desde su lecho y me decía, usted me puso en los caminos del Señor. Y yo le decía, no. El Señor Jesucristo te puso en sus caminos. Gloria y honra al Señor Jesucristo. Quiere el Señor permitir que la vida de cada uno de nosotros le dé gloria y honra a Él y solamente a Él. ¿Qué clase de siervos? Y llegamos al último punto. ¿Qué clase de siervos debemos ser y por qué? ¿Qué clase de siervos debemos ser y por qué? ¿Qué clase de hermanos? Vamos a Colosenses. Si tú oyes como tema la supremacía de Cristo, yo estoy seguro que a tu mente, si tú conoces de la palabra, de una vez llega Colosenses. Porque Cristo en todo su esplendor se encuentra en Colosenses. Vamos a Colosenses 1. De paso te diré que en el libro de Colosenses, de los 95 versículos que tiene Colosenses, en 18 se afirma esta verdad, en Cristo. Jorge, tu vida está en Cristo. Tu esperanza está en Cristo. Tu seguridad está en Cristo. Mi confianza está ¿dónde? En Cristo. ¿Qué clase de siervos debemos ser? ¿Qué clase de siervos debemos ser para tranquilidad de nosotros, para tranquilidad de nuestros pastores? ¿Qué clase de siervos debemos ser? ¿Qué clase de hermanos? Colosenses 1:2. Voy a leer desde el 1. Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios y el hermano Timoteo, a los santos y fieles, hermanos en Cristo, que están ¿dónde? En Colosas. El apóstol Pablo no conocía a los colosenses. El apóstol Pablo no fundó la iglesia de Colosas. La iglesia de Colosas la firmó Epáfras, la fundó. Usted lo puede ver en el versículo 7, capítulo 1. Pero sin conocer a esos hermanos, por lo que le habían dicho, él dice, son hermanos que son como santos y que son ¿qué? Fieles. ¿Qué es un santo? Eso es lo más fácil de decir, apartado. ¡Ay, qué fácil! No, no se queda ahí, no se queda ahí. Un santo es aquel que ha sido apartado para vivir una vida en santidad que le da gloria y honra a Dios. Eso es un santo. Una persona que ha sido apartada para vivir una vida en santidad que le da gloria y honra a Dios. Y la pregunta es, ¿eres tú un santo? Amado, ¿eres tú un santo? Tu forma de vida refleja, amado, que tú eres un santo. Segunda característica, fieles. Aquellos que han sido probados en el cumplimiento de la voluntad de su Señor. Aquellos que son leales. Aquellos que en el fragor de la rutina diaria, ¡pum!, sale reflejado el Señor Jesucristo. ¿Eres tú fiel? ¿Qué pasa contigo cuando te envuelves en la rutina y por acá, y por allá, y por allá? Lo que sale en ese momento de tensión, labios que le dan gloria y honra a Dios, una vida que está sazonada con su palabra, eso es lo que se revela. Si tú eres fiel, así será. Lo primero que saldrá de tus labios es una blanda respuesta. Es un verso, es un texto que revela que verdaderamente Cristo está en tu corazón. ¿Eres tú un santo? ¿Tu forma de vida refleja que tú has sido apartado para vivir una vida en santidad que le da gloria y honra a Dios? Y por último, Primera Colosenses 1, 15 al 17. Mira este texto. Colosenses, no Primera, Colosenses. Gracias, amada hermana. Colosenses 1, 15 al 17. ¿Por qué tu fe tiene que estar fundamentada en el Señor Jesucristo? Míralo aquí, ¿por qué? Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes todas las cosas, y todas las cosas en el que subsisten. Si tú subsistes, tú subsistes en Cristo. Y por último, para concluir, hermano, si ves que Cristo no es el centro de tu vida, no todo está perdido. Hay esperanza. Vamos a Colosenses 1, 21 al 23. Colosenses 1, 21 al 23. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin manchas e irreprensibles delante de Él. Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Hermano, amigo, hay esperanza. Pero solamente hay esperanza en el Señor Jesucristo. ¿Y cuál es mi anhelo? ¿Cuál es mi anhelo? Que la palabra de Cristo more en abundancia en tu corazón. Que la palabra de Cristo more en abundancia en tu corazón. Que no importa donde tú vayas, no importa la situación en la que tú te encuentres, dado que tú eres fiel, dado que tú eres santo, siempre haya un texto de esa gloriosa palabra de Dios que salga a flote en tu vida. Oremos. Padre amado, tú nos enseñas en tu palabra, mi Señor, que nosotros tenemos que estar atentos a lo que tú nos enseñas en ella, porque esa es la palabra profética más segura. Y dado que esta palabra es segura, yo te ruego por cada persona que está aquí, por cada persona que está en su hogar viendo esta prédica, para que puedan hacer del Señor Jesucristo su Señor y el Rey de sus vidas. Oh Padre eterno, permítenos vivir para tu gloria y tu honra, mi Señor. Permítenos considerar como importantes las personas que nos rodean, que no tienen al Señor Jesucristo, para darles un buen testimonio, para alcanzarlo para Cristo. Porque sabemos que el Señor Jesucristo dice, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo, y yo quiero disfrutar de su presencia. Yo quiero disfrutar de su presencia. Yo quiero cumplir la gran comisión. Te lo ruego, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos.